Y está claro que la primavera es una estación fantástica porque es como si el tiempo se volviera a despertar y la vida saliera del letargo. Pero, claro, animales y plantas se esparcen y también reproducen. Es un tiempo de vida, lo sabemos, de brotes y colores y de sensaciones nuevas. Además nos cambian la hora y los días poco a poco pues se van alargando. Pero claro, es que no todo lo que ocurre en estos meses nos sienta bien a todos. Roberto Pablo nos ha preparado un reportaje bastante especial.
Especialmente por la floración de las plantas, los pólenes y alguna que otra sustancia que se esparce por el aire y que en muchas personas provoca unos efectos nada agradables. Sí, sí, las alergias. Para tratar el tema hemos hablado con la doctora María Vázquez de la Torre. Es alergóloga en el Hospital Infanta Leonor de Madrid. Y bueno, le hemos preguntado si la primavera es una época con más alergias que otras estaciones.
Bueno, en primavera, claro, es cuando poliniza la mayoría de plantas alergénicas y sí, los pacientes están mucho peor que el resto del año.
Bueno, pues ya sabemos que esta época tiene la fama ganada a pulso, pero a ver, ¿qué es una alergia y qué la provoca?
Bueno, pues una alergia es una reacción anómala y exagerada del organismo a una sustancia que para otra persona sana es inocua. Pues es una sensibilización previa, el estar expuesto previamente a esa sustancia que se llama alergeno, con el tiempo se produce una alteración del sistema inmunológico que hace que desarrollemos los síntomas. Y eso se llama, es un mecanismo alérgico, bueno, un mecanismo de hipersensibilidad que está mediado por la inmunoglobulina E.
Bueno, normalmente nos damos cuenta que tenemos una alergia porque no nos encontramos bien y esto además viene reflejado en unos síntomas muy concretos.
Bueno, pues principalmente rinitis, congestión nasal, moqueo. El moqueo de la alergia es típicamente un moqueo clarito, un moqueo acuoso, no un moco verde, que es típico de las infecciones, estornudos, picores de nariz y ojos, ojos rojos, lagrimeo, y luego ya podemos pasar también a síntomas bronquiales, síntomas de asma, que son ya palabras mayores, con tos seca continua, oírse silbidos al respirar o sensación de ahogo.
Seguro que te ha pasado, o conoces a alguien que le ha pasado. Eso que decimos en alguna ocasión de, bueno, pues si yo no era alérgico y ahora de repente sí lo soy, ¿esto puede ocurrir, doctora?
Claro, de hecho así son todas las alergias. Estamos expuestos a todo y de repente un día nos hacemos alérgicos. Y esto es una patología que puede aparecer en cualquier edad. Tenemos desde niños hasta gente muy mayor.
Bueno, y es que una alergia nos lo puede hacer pasar muy mal. Lo que no sé si tanto como para hacernos cambiar nuestra rutina diaria.
Sí, claro. La alergia tiene muchos grados. Hay desde síntomas muy leves, pacientes que se toman un antihistamínico de vez en cuando y están aceptablemente bien, pero muchos de nuestros pacientes les afecta realmente la calidad de vida. No solo el asma, por supuesto, sino también una rinitis complicada. A veces es difícil de tratar y afecta mucho en la calidad de vida. Eso lo valoramos, por ejemplo, en los niños en días que faltan al colegio o en adultos absentismo laboral. O gente, por ejemplo, que tiene que dejar de hacer deporte o actividades diarias. Es una cosa muy frecuente.
Bueno, estamos en primavera y somos muchos los que estornudamos, nos pican los ojos, nos cuesta respirar. Bueno, digo yo que no será por culpa del marisco, que me encanta, pero el sueldo no me da para ello.
En primavera lo más frecuente es la alergia al polen. Entonces, dentro de los polen en nuestro entorno, lo más frecuente son las gramíneas. Pero ya desde los meses de invierno tenemos la arizónica. Luego viene el plátano de sombra, que es más marzo o abril, que es lo que tenemos ahora. Y luego gramíneas, olivo, mayo y junio. Y un poco más tardía las malezas, plantagos, salsola, que es primavera tardía, nos metemos ya un poquito en verano.
Bueno, como lo de meternos en una cápsula hermética no es un buen plan, nos gustaría saber ¿cómo debemos actuar para paliar los síntomas?
Lo primero sería evitar la exposición al alergeno. Evitar la exposición al polen no es fácil, ¿no? Pero sí que hay una serie de cosas que podemos hacer. Por ejemplo, en épocas de máxima polinización, evitar salidas al campo o a zonas de sierra, zonas en general donde, pues donde hay más árboles, plantas, huertas, ¿no? Y intentar estar los días de picos de polen en lugares cerrados. También suele haber más cantidad de polen en las horas centrales del día. Otra cosa muy importante, por ejemplo, sería viajar en el coche con las ventanillas cerradas, que bueno, ahora la mayoría ya tenemos aire acondicionado y no tenemos este problema, pero si en primavera se va con las ventanillas abiertas, pues entra mucha cantidad de polen. Y luego en casa dormir, por ejemplo, con las ventanas bien cerradas, si salimos a utilizar gafas de sol. Y luego, para quien tenga un jardín para tender, pues tender la ropa en exteriores, en zonas ajardinadas, pues se pueden impregnar las partículas de polen en la ropa y, bueno, eso también sería una cosa a evitar.
Bueno, dice el refrán que nunca llueve a gusto de todos, pero en este caso la lluvia, digo yo, que sí que vendrá bien para los alérgicos, ¿no?
Depende de a qué seas alérgico. Los alérgicos a pólenes mejoran claramente los días de lluvia, pero hay un hongo que se llama alternaria y los alérgicos a hongos típicamente empeoran los días de lluvia. Esto es porque los hongos crecen cuando hay humedad.
Vale,
aumentan los niveles.
Que es que no doy una. Bueno, ¿y el viento?
El viento empeora, los polínicos empeoran mucho los días de viento porque hay más polen en el ambiente y se va moviendo de un lado a otro.
Bueno, no sé a ti, pero a mí en casa más de una vez me han aplicado remedios caseros, de los de toda la vida, de los de la abuela, de los de mamá. Por ejemplo, pues cuando me costaba respirar o cuando me picaban los ojos, esa manzanilla un poquito hervida. ¿Eso está bien o no está bien?
Sí, bueno, en realidad, es por lavar los ojos con manzanilla. Bueno, pues puede incluso empeorar, puede irritar, puede aparecer un eczema en párpados. Y sí, en general, mejor que remedios caseros es ir a un alergólogo que le explique bien las medidas de desalergenización y los tratamientos que sean necesarios en cada caso.
Vale, nos queda claro, no nos pueden lavar los ojos con agua que haya hervido con un poquito de manzanilla. Eso no está bien. Bueno, estamos hablando con la doctora María Vázquez de la Torre, alergóloga en el Hospital Infanta Leonor de Madrid. En este hospital tienen un captador de pólenes, que parece una antena parabólica, la verdad. Bueno, vamos a saber para qué sirve este aparatito.
Bueno, pues sí, tenemos un captador de pólenes que lo tenemos instalado en la terraza de la segunda planta del hospital y lo tenemos desde hace muy poquito, desde finales de enero, y nos encanta porque es un dispositivo que cuenta el número de pólenes del ambiente y lo cuenta de forma diaria. El dispositivo consta de un tambor que va girando a una velocidad constante y en ese tambor hay una cinta adhesiva. Entonces, el polen se va, las partículas de polen se van adhiriendo a esa cinta adhesiva que luego de forma semanal sacamos, se mira al microscopio y se cuentan los números de polen y así podemos saber exactamente en nuestra zona, en la zona que trabajo yo, que cuántos granos de polen hay cada día.
Vale, y te estarás preguntando, bueno, y ya saben cuántos granos de polen hay cada día. Bueno, pues para los especialistas es una herramienta fundamental por esto.
Claro, bueno, esto, mira, nos ayuda, está muy bien saber los niveles de pólenes, porque eso se puede consultar además en páginas web, y si un alérgico sabe que es alérgico a las gramíneas, y hay un pico tremendo de gramíneas, pues ese día a lo mejor no te vayas a correr al retiro, por ejemplo, ¿no? Pero nos ayuda también a los médicos, porque hay veces que hay plantas que polinizan a la vez, por ejemplo, gramíneas y olivo polinizan a la vez, y si a mí mi paciente me cuenta que en mayo ha estado fatal, yo puedo consultar los niveles de pólenes y ver si en ese día que estuvo tan malo había más gramíneas, más olivo, y eso también nos ayuda un poco con los tratamientos.
Claro, y así antes de salir de casa podemos consultar páginas como pólenes.com o seaic.org y saber cómo está el ambiente. Y sobre los tratamientos, el más común, casi siempre los que tenemos alguna alergia hemos tomado esto del antihistamínico, siempre prescrito por el médico. Pero es que solo con nombrarlo me da un sueño, ¿no?
La mayoría sí, pero bueno, recientemente sí que es verdad que han salido moléculas de antihistamínico más modernas que se van tolerando mucho mejor, o sea que eso va avanzando y ahora los antihistamínicos se toleran bastante bien. Luego también hay otros tratamientos complementarios para la rinitis, además de los antihistamínicos, corticoides intranasales, colirios para las conjuntivitis, broncodilatadores en caso de asma y en algunos casos en los que esté indicado la inmunoterapia, las vacunas de alergia.
Bueno, por cierto, que ya sabemos que de no ser alérgico a serlo se pasa sin darnos cuenta. Y al revés, ¿se puede ser alérgico y dejar de serlo?
Bueno, que desaparezca sola, si no hacemos nada en medio para que desaparezca, en alergias a pólenes es difícil. En alergias alimentarias sí ocurre en niños con frecuencia, pero en alergias a pólenes es difícil. Lo que pasa es que unos años hay más polen, otros años hay menos polen, se puede estar mejor o peor según los niveles. Si ponemos un tratamiento con inmunoterapia, con vacunas de alergia, es el único tratamiento que realmente puede modificar el curso de la enfermedad, mejorarlo mucho o curarlo.
Bueno, pues espero que estos consejos sirvan a todos los que padecen alguna alergia para llevarlo un poquito mejor y sobre todo esto que se suele decir, que sepan que no están solos. Bueno, me voy yendo que se me han saltado los dos puntos que me quedaban en el carnet.